Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia en los próximos días y de toda la actualidad del polideportivo valenciano. Hoy es miércoles 20 de febrero y tenemos un programa completito. Llamaremos a Rafa Andarias, regatista valenciano con un gran palmarés y flamante campeón de la Olympic Week de Vela. Hablaremos también con el presidente de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana sobre la Liga de Clubs que comienza este fin de semana. Estrenamos, hoy sí, una sección curiosa, Palabras de Sport, donde conoceremos la historia de muchas palabras en valenciano relacionadas con el deporte. Además, como no, pilota, ciclismo, carreras populares y mucho más. Nos podéis escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, os prefieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast o escuchas cuando te apetezca. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas, yo soy Javi Teruel, empezamos.
Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas.
Salta,
patina,
corre,
encesta,
chuta.
Ponte las Zapatillas en UPV Radio.
UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Ponte las Zapatillas en esta edición de miércoles 20 de febrero. Está a punto de acabarse el mes porque queda una semanita y un día más. Y enseguida empiezan las fallas, pero bueno, hasta entonces vamos a hablar de deporte, que es lo que nos gusta. Y hoy tenemos un protagonista para empezar el programa, bastante para mí, muy importante, ¿no? Rafa Andarias, de 29 años, un regatista de Javia, que se inició en el mundo de la vela con 8 años y que hace poco ha sido flamante campeón de la Olympic Week de Vela de la Comunidad Valenciana. Lo tenemos al teléfono ya. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Muy bien, ahora más tranquilo, la verdad.
¿Sí? ¿Estás nervioso?
No, era un inicio de temporada, sí. Justamente en mi caso fue en casa y claro, todo un tema de presión, ¿no? Que hay que llevar a cabo y vamos, que al final salió las cosas bien, vamos.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, cuéntame un poquito, tú he visto en tu currículum, ¿no? Que empezaste con 8 añitos ya en el mundo de la vela, en Javia. Yo conozco muy bien Javia, me gusta mucho aquello, sí. Paso muchos veranos allí. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo que te dedicas a la vela? ¿Cómo te gusta tan de pequeñito?
Bien, pues empecé desde pequeño en las escuelas multideporte del Ayuntamiento de Javea. Uh-huh. Estuve mirando varios deportes y al final el que, podríamos decir, me cautivó fue la vela, ¿no? Al final el tema de este deporte casi es más importante, el tema psíquico, o sea, que estar bien mentalmente, que tener una discapacidad física en este caso.
Porque tú tienes una discapacidad física en los miembros inferiores, ¿no? Y por eso pues eres atleta paralímpico.
Eso es, yo tengo un problema de nacimiento, sí. Es acortamiento de tendones y claro, yo hago, podríamos decir, vida normal, ¿no? En sentido de camino con cojera, pero vamos, puedo hacer subir a escaleras, puedo hacer este tipo de actividades que una persona con más grado de minusvalía pues lo tendría difícil, la verdad.
Uh-huh. Y luego he visto que navegas en la clase 2.4 metros, a 4.4 metros R, en un barco individual, y es curioso porque solo se te ve la cabecita. Navegas muy
Exacto.
bajo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es un barco que en medidas es igual a un Fórmula 1, sí. Lo que pasa que, claro, se ve más, podríamos decir, más estrecho, porque, claro, no están las ruedas, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. Es en las mismas medidas, incluso un pelín más estrecho que el Fórmula 1, que todo el mundo puede estar un poquito familiarizado con ese tipo de deporte, y vamos, nosotros pues estamos encajados allí, pues 5 centímetros más estrechos que lo que sería un piloto de Fórmula 1 en este caso.
Sí, sí, y eso, pues eso sudan, ¿eh? Pero cuando he visto los campeones, cuando habla el Gran Premio, bajan por los Fernando Alonso, sí. Y compañía, y acaban, también un mono más especial, me imagino que tú no ibas a ese mono, más menos
nosotros
equipado.
Nosotros llevamos mono, sí, nosotros llevamos un mono, sí, nosotros llevamos un traje seco que se llama,
¿sí?
Que lo que te permite es estar totalmente estanco, o sea, no recibes agua en el interior del mono, podríamos decir, uh-huh. Y claro, el tema es que, claro, al ser hermético, pues sudas, podríamos claro. decir, y ese es es, podríamos decir, el símil. El símil sería como la Fórmula 1. La gente, podríamos decir, ve al piloto salir con sudor, ¿no? Y nosotros en este caso, como estamos prácticamente a ras de agua, lo único que ven los espectadores cuando nos ven en la cabeza está mojada pues de las olas que te han pasado por encima, ¿no? Porque al final estás a ras de agua y esa es la peculiaridad, ¿no?, de esta modalidad.
Y empezaste, bueno, empezaste al Real Club Náutico de Javia y, sí. Y Javia, yo siempre que voy, hace buen tiempo. O sea, cuando llueve, llueve. O sea, cuando llueve dice va a llover de verdad. Pero se me hace buen tiempo y yo creo que eso es muy bueno para practicar tu deporte, ¿no?
Sí, sí, es un sitio excepcional. La gente que ha venido aquí a entrenar incluso vienen de los países nórdicos a entrenar conmigo en invierno. Y vamos, ha sido realmente un sitio estupendo para navegar, en sentido de las condiciones prácticamente climáticas están bien, salvo dos o tres gotas frías que aparecen durante el año. Y vamos, que las condiciones de viento, al ser una bahía cerrada y las olas, pues no afectan mucho, la verdad.
Poquito a poco. Y bueno, hace poco, la semana pasada, fuiste campeón de la Olympic Wii de Vela, de la Comunidad Valenciana. Un título más. Porque estoy viendo tu palmarés, hablaba contigo esta mañana y decías, no soy tanto palmarés. Pues tienes tercero en la Copa del Mundo, el año pasado, 2018, noveno en la Copa del Mundo, 2016. Ahora mismo es cuarto en el ranking mundial, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es.
Campeón de Europa en el 16. 6 veces campeón de España, la última el año pasado. 3 copas de España, la última el año pasado. 4 Copa de Europa en 2014. ¿Qué te falta? Porque también has estado como sparring en los Juegos Olímpicos de Londres,
exacto,
y de Río.
Exacto. Pues nada, ahora hay que empezar a pelear ya por el título mundial, ¿no? Porque sí, cuando estás rozando el top 5 durante 2-3 años ya, pues claro, al final la gente lo que te pide es el título mundial, que eso
ya no hay
son
excusas,
palabras,
¿no?,
mayores.
Ya no hay excusas.
Y, entonces esa es la idea, ¿no? A ver si conseguimos el título mundial. Y claro, el tema es que en mi deporte, podríamos decir, la gente se retira muy muy tarde. Y claro, yo estoy compitiendo, podríamos decir, yo soy el joven de toda la flota, ¿no? Con 28 años que tengo, pues claro, estoy compitiendo contra gente que tiene 40, 50, incluso bordando los 60 ya.
Bueno, pues eso es bueno, pues, vas cogiendo experiencia y te quedan muchos años por delante para lograr tus objetivos.
Eso es, voy paso a paso y con tranquilidad. Claro, ya sí, se irán retirando esta gente.
Oye, ¿y soñar con Tokio 2020 es mucho soñar o se puede?
Bien, ahora mismo nosotros estamos fuera del programa paralímpico, sí. Es una pena, desde Río 2016, y vamos, ni Tokio ni París a priori estará dentro del programa paralímpico, por tanto no podremos participar en vela a nivel competición. Sí. Están barajando la posibilidad de que seamos un deporte de exhibición, sí, pero de momento no hay nada claro.
Joder, igual luego, pero está practicando, ¿no? O sea, me refiero que está en el orden del día que sea un deporte de competición y para 2028, que creo que Los Ángeles o algo así, no me acuerdo.
Sí, sí, Los Ángeles.
Los Ángeles, ¿no? Hablo de memoria. Puedas sí estar ahí. Bueno, como tienes 28 años, va a ser 29 dentro de un mes, ¿no? He leído aquí en tu biografía. No, 15
exacto,
días,
eso es.
El día 6.
Sí.
Tendrás, ¿qué hablamos? Nada, pues tendrás casi 40 años, estás fenomenal para llegar allí.
Sí, sí, sería una buena... por lo menos un buen futuro, ¿no? Porque al final cuando te echan de la campaña paralímpica, porque al final es una decisión que no depende del ámbito deportivo, sí, es una decisión en este caso pues política de comités y tal, que ahí no entramos. Sí. Entonces el tema es que hay que buscar resultados. El mazazo más fuerte ha sido el tema de patrocinadores, ¿no? Porque cuando la gente ve que tu objetivo ya no es, en este caso, Tokio o no es París 2024, ya estamos hablando de al 28, pues claro, es más difícil de buscar una financiación y poder rendir cuentas, entre comillas, ¿no?, a los patrocinadores.
Claro, eso lo que te iba a comentar, porque estamos acostumbrados a los grandes deportes, baloncesto, fútbol, tenis, que es muy fácil competir porque tenemos patrocinadores que ponen dinero y los equipos funcionan, bueno, de alto nivel, porque segunda división B de fútbol, eso va fatal. Pero deportes como el tuyo, que no tiene mucha redundancia, que no tiene mucho mucho ruido en los medios, tiene muchas dificultades, ¿no?, para seguir adelante.
Sí, sí, totalmente. Nosotros Hemos pasado de tener 15 competiciones a tener 4, pero claro, las 4 que tenemos son por todo el mundo y en mi caso particularmente que son de alto nivel, o sea, son campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, que no es un campeonato autonómico que pueda ser a 200 kilómetros de tu casa. Sí. Ese es el problema que nos plantea, pues claro, no tener patrocinios y sobre todo las distancias que las tenemos que hacer con remolque y en carretera.
Claro. Y una pregunta, Rafa, ¿la vela adaptada es muy diferente a la vela? ¿No? O sea, ¿la vela clásica, normal?
No, o sea, la única diferencia, podríamos decir, es que los barcos se adaptan al tipo de discapacidad de cada persona. Por ejemplo, nosotros, nuestra embarcación, vamos sentados, o sea, no hacemos el movimiento lateral que se ve en las competiciones de vela normal, ¿no? Que se van de un lado al otro, porque claro, nosotros tenemos compañeros que claro van en silla de ruedas y no podrían físicamente cambiarse de lado. Entonces el cambio particularmente en nuestra embarcación es, pues claro, tener la maniobrabilidad del timón con las manos o con los pies, ¿vale? Nosotros tenemos un sistema de pedales. En mi caso, tengo unos pedales para llevar el timón con los pies o con las manos. En caso de que sea una persona con discapacidad muy alta, por ejemplo, que no puede mover los pies, pues los pedales los elimina y al final lo trabaja todo con las manos.
Ah, pues qué complicado. Y ahora el calendario que tienes por delante, bueno, has completado la Comunidad Valenciana Olympic Week, te quedas en mayo, te vas a Austria, ¿no?
Exacto, eso es el siguiente paso, es el Campeonato de Europa y vamos en un sitio donde no he navegado nunca, sí. es un lago que encima es agua dulce, que por tanto el barco se hunde más y todo tiene su peculiaridad, ¿no? Entonces hay que ir una semanita antes para ir entrenando el campo de regatas, porque los lagos son bastante complicados en sentido de que depende de por qué montaña te entre el viento, claro. Pues tienes que elegir una parte o la otra de las regatas.
Y una pregunta, antes me comentabas que viajabas por carretera, ¿te vas a Austria en carretera?
Exacto, nosotros todos los transportes son por carretera, entonces estabas comentando el tema de lo del fútbol, ¿no? Que a lo mejor, sí. Oye, tal, que no tienen aviones y se van de, no sé, Barcelona
a
Pamplona, por decirte, que para nosotros es algo de risa, ¿no? Es el transporte más corto que podemos tener aproximadamente. Nosotros trabajamos, pues eso, aproximadamente 1.200 kilómetros es una competición normal que hacemos, de ida y de vuelta. Entonces, al final se convierten en 2-3 días de expedición, ¿no?
Con el cansancio que eso conlleva y luego la preparación que tienes que tener, una locura.
Exacto,
¿no?
Y no tienes un equipo, en este caso, de pilotos o alguien que te monte el barco. Vas tú, estás cansado, te toca montar el barco, vas con el entrenador, eso sí, pero claro, no es un equipo de 5 o 6 personas que te montan el barco en 10 minutos. Estás prácticamente un día montando el barco y que no haya pasado nada en el transporte, ¿no?
Sí, sí, claro, que haya viento. La verdad que es bastante complicado y es de valorar cuando vamos a esos deportes que vemos que parecen que no tengan esfuerzo, ¿qué tal? La cosa que hay detrás. O sea, tú para llegar a Austria a competir en Campeonato de Europa tienes que coger tu coche, el remolque, subir el barco, llevarlo allí, pasarte 3-4 días en la carretera, ¿no? O sea, Austria 2-3 días seguro, pues tendrás que pagar.
Son 2.000 kilómetros desde Jadea, pues el sitio donde vamos. Pues 2.000 kilómetros de ida y de vuelta. Estamos hablando de 3 días de expedición.
Llega allí, montate el barco, compite y encima esperamos que ganes. Yo confío en que ganes.
Bueno, es la idea, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Vamos ahí con mucha emoción. Al final son 3 días que estás ansioso por llegar. Y vamos, que vamos a 80, 90 cuando es cuesta abajo, ¿no? Y,
sí.
Y esa es la idea. Nos lo tomamos con calma y vamos hablando de las batallitas, ¿no?
Y luego tienes que campeonato de España en junio y luego el del mundo en julio, la primera semana.
Sí, correcto. ¿No? Es el... Justamente este año, podríamos decir, es el año que menos viajes voy a tener, ¿no? Porque tenemos el Campeonato de España y el Campeonato del Mundo en el mismo sitio, cosa que no pasa nunca. Y entonces, claro, con 2 semanas de diferencia. Entonces, prácticamente estaré ese mes de impasse entre Campeonato de España y Campeonato del Mundo allí en Puerto Sherry, en Cádiz.
Sí.
Y claro, estaremos allí un mes de preparación, pero vamos, es un sitio que conozco, que hemos estado más veces y entre comillas, jugamos en casa, ¿no? Que es España en un mundial, que eso siempre es positivo.
Ahí tampoco está mal en Cádiz, ¿eh? De final de junio y principio de julio no queja, no hay,
estamos,
¿eh?
Estamos en el ajo, justamente.
Ahí no hay queja. Pues nada, Rafa, desde aquí toda la suerte del mundo, sobre todo para el campeonato de España y de, bueno, de Europa y del mundo, perdón, y de España también, por supuesto, pero tenemos pita clavada con el del mundo, ¿no? El julio.
Sí, ese es el objetivo principal, a ver si tenemos suerte y soltamos las amarras, ¿no? Ahí.
Seguro que sí. Pues nada, Rafa, muchísima suerte y gracias por estar en el programa.
Gracias.
Un saludo. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Hemos escuchado a Rafa Andarias, un regatista de Javia, que acaba de ganar la Comunidad Valenciana Olympic Week de vela, que hemos escuchado que eso hace todo él con su entrenador, se monta el barco, lo sube en el remolque, se va a Austria, vuelve y así en una locura. Y nada, objetivo, campeonato de Europa primero, el de España segundo y por supuesto el del mundo la primera semana de julio. Desde aquí le animamos a Rafa para conseguir sus objetivos, que seguro que va a quedar muy muy bien. Una pausa y continuamos.
UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Todo el ciclismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en la Universidad Politécnica Radio.
Que sea un partido el que te dé acercamiento, no el tabaco. Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso.
A partir de ahora los mecheros son para iluminar tus conciertos. Compre el tabaco.
Compre el tabaco.
Aquí seguimos en Ponte las Zapatillas y dejamos el barco amarrado en el puerto y nos ponemos, pues no sé si las zapatillas, las bici o qué cogemos, porque vamos a hablar de triatlón. Y para el triatlón tenemos a Valeriano Moreno, el presidente de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, al teléfono. Valeriano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo en marcha.
El triatlón, el deporte, uno de los deportes de moda en Valencia, ¿eh? Tengo muchos amigos que practican triatlón.
Es que el deporte es un deporte que apasiona, que disfrutas, compites a veces contra otros compañeros, pero también contra ti mismo, ¿no? Uh-huh. Contra tus propias limitaciones, entonces es un deporte, para mí, apasionante.
Sí, sí, apasionante, pero yo personalmente lo veo una barbaridad, en el buen sentido de la palabra. Es decir, me tiro al agua, nado, luego salgo, me pongo la bicicleta y hago no sé cuántos mil kilómetros y vuelvo y me pongo a correr. Es un poco locura.
No, porque hay distancias para todo el mundo. Yo practico, yo soy un triatleta, un paratriatleta con discapacidad, y entonces yo hago el sprint. El sprint, que es una cosa cortita, que los más rápidos lo hacen en una hora justa o un poquito menos, y yo pues tardo casi las dos horas y ya está. Uh-huh. Pero hay distancias para todo el mundo. Y sprint, super sprint, olímpico, media Ironman y Ironman, que ya son pruebas mayores, y últimamente se hacen barbaridades más grandes también, pero vamos.
Sí,
hay posibilidad para todo el mundo.
¿Más que Ironman hay?
Porque la gente hace varios seguidos, han hecho varios seguidos. Hay una que se llama DECA, ahora no me acuerdo el nombre, que se hace en Italia y se intentan hacer 10 seguidos.
Ah, muy bien.
10 días seguidos, 10 de Ironman. no sé, para mí es una barbaridad. Para mí un Ironman ya es una cosa que hay que pensársela y debería ir la gente preparada y con un entrenamiento y lo lógico sería pasar por todas las disciplinas iniciales, ¿no?
Claro.
Y hacerlo de vez en cuando, porque es una prueba que puede durar hasta 16 horas.
Es que ese es el problema muchas veces, ¿no? Que la gente se tiene que hacer un deporte, hablamos de tirar una hora, pero de cualquier deporte, una maratón o cualquier deporte, sin estar preparado apenas un preparamiento previo y piensa que estamos todos preparados y el cuerpo hay que acostumbrarlo a hacer estos esfuerzos.
Y sobre todo, para mí lo más importante es disfrutar. Yo disfruto del deporte, disfruto del triatlón y es sobre todo eso, disfrutar y también cuidar la salud. Pues también el que vive de esto, que vive muy poca gente, pues claro, tiene es su trabajo, ¿no? Pero el resto que venimos a disfrutar, que tenemos que pagar la inscripción, etcétera, pues vamos a disfrutar, a pasarlo bien y sobre todo eso, disfrutar y emocionarse, porque cuando entras en meta, generalmente la emoción es muy grande.
Además, es un deporte muy de superación, ¿no? Porque me refiero, después de, lo que digo, nadar, ir en bicicleta y correr, llegar a meta, lo dices, es una satisfacción increíble.
Sí, yo cuando hice mi primer triatlón, pues cuando acabé, que lo recuerdo siempre aquel hace ya bastantes años, pues yo me sentía imponente, ¿no? Y después tengo la oportunidad de conocer a mucha gente con discapacidad, a nivel de campeonatos mundiales y de Europa, etcétera. Por cierto, este año tenemos el campeonato de Europa de paratriatlón en el Valencia Triatlón en septiembre. Y entonces he visto gente que puede hacer cualquier cosa con triatlón. O sea, el triatlón, por ello, no, el triatlón es para quien quiera probarlo, existe posibilidad. O sea, no es tan duro. Nada que estar dentro y lo pruebas y disfrutas, no es tan duro como parece, ¿eh?
Además, es un deporte olímpico que a España le ha dado bastantes alegrías. Sí. Recuerdo más con Javier Gómez Noya, ¿no?
Sí, con Mario Mola. O sea, tenemos aquí, si no me equivoco, somos 7 veces ya campeones del mundo entre Mario Mola y Javi Gómez Noya. Uh-huh. Y bueno, pues sí, la gente lo sabe, pero vamos. Claro, es un deporte más minoritario, no tiene tanta relevancia y lo sabe mucha gente, pero en los medios de comunicación pues a veces no se habla tanto de él. Pero vamos, nosotros tenemos el primer nivel mundial.
Y es espectacular.
Desde hace varios años.
Es espectacular porque yo casualmente me coincidió, no fui a adrede, pero me soy sincero, me coincidió, estaba en Londres, no sé el campeonato del mundo que era, que ganó Javi Gómez Noya, que adelantó la línea de meta casi al otro atleta, y fue la verdad que impresionante.
Sí.
Lo vi llegar y digo, mira,
sí, aparte es una lucha. Tenemos aquí gente muy buena y después tenemos también la zona en la Comunidad Valenciana, tenemos la oportunidad de tener el mar al lado y temperatura y carreteras e instalaciones para practicar el triatlón. Vamos, de hecho, los hermanos Rowling entrenan habitualmente en la Nucía, que vienen en invierno, que son también élite mundial.
Sí, es que vivimos en una tierra que es increíble.
Es espectacular. Para todo, pero para el triatlón también.
No, para todo. No, sobre todo para los deportes en general, me refiero, porque muchísimos equipos de fútbol rusos que cuando hacen la pretemporada allí se vienen aquí a Alicante a disfrutar del clima.
Tenemos. Y varios ciclistas profesionales viven por la zona de Valencia, suben al Oronet, compiten por toda esta zona, por Eslida, por todas esas carreteras, que habitualmente también vamos los triatletas y los ciclistas, pues es la zona que solemos estar habitualmente por aquí.
Uh-huh. Y este fin de semana, el sábado, comienza la Liga de Clubs Caixa Popular en Albalade de Ribera.
La Liga de Clubs ya empezó en el 3 de febrero.
Cierto.
Ya fue la primera prueba, que fue en Castelló, de la uh-huh. Ribera Alta, uh-huh. y fue la primera prueba de balón por relevo. Son uh-huh. 6 competiciones en total. Ahora el domingo, el 23, tenemos la de por equipos, balón por equipos en Albalade de la Ribera, que ya hay 800 inscritos, hay 150 equipos, y después ya quedan, hay pruebas de triatlón por equipos, por relevos, y olímpico finalizará el 2 de junio, olímpico Vinaros. Uh-huh. Es una competición con mucho éxito, hay 3 divisiones, primera, segunda y promoción, la primera y segunda son de 15 equipos, y estamos patrocinados gracias a la Caixa Popular, que nos ayuda, nos patrocina, y es un éxito grande esta prueba, y los clubes lo pasan bien, pelean por su puesto, y vamos, tiene mucho éxito, y yo creo que la gente y los clubes disfrutan porque las competiciones pues se llenan.
Además es muy atractivo de ver, porque este sábado es en modo contrarreloj, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va a salir los equipos, cada 2 minutos sale el siguiente. ¿Cuántos tienen que llegar a la meta juntos?
Pues ahora me parece que puntúan los 4. Ahora ahí no estoy seguro. Creo que son los 4. Tienen que ser 4 miembros del equipo. pero son los que puntúan. El resto pues se pueden descartar, pero vamos, los cuatro.
O sea, que si alguno se descuelga, que peor empujoncito que,
pues sí,
que
pues,
hay que traer, ¿eh?
Claro, porque es que, claro, es que hay mucha presión, ¿eh?
Claro,
yo, a mí, claro, yo en paratriatlón pues no suelen formarse equipos, ¿no? Pero alguna vez que participan en alguna competición de este tipo, hay presión, porque claro, tienes, vas con un grupo del club que has entrenado previamente, que hay que entrenarlo, y claro, pues si vas un poco corto, pues menos mal que puedes descartar a dos, ¿no?
Claro,
a
claro.
Ver, pero crea presión, ¿eh?
Yo me quedaría...
Pero vamos, es muy bonito porque el club pues destaca y es una labor de conjunto también, ¿no? Eso que el triatlón habitualmente es una competición muy individual,
sí, sí,
como un Ironman, un Mega Ironman o un Olimpo, bueno, habitualmente es una competición individual. En este caso, al juntarse con el equipo, pues la cohesión y el grupo y el apoyo de unos a otros es muy grande.
Y oye, en el tema de niños, jóvenes y eso, ¿hay escuelas de triatlón y todo esto?
Claro, claro, claro. En la Comunidad Valenciana tenemos, pues ahora no recuerdo exactamente, pero tenemos un montón de escuelas de triatlón y después tenemos otra cosa más. Sí. Tenemos las dos escuelas, yo creo que únicas en España, son únicas en España y que yo sepa en el mundo, de paratriatlón de niños con discapacidad.
Sí.
Una está en Valencia, en el CDM Moncada, uh-huh, y otra en Elda, uh-huh, el SDR Elda. Son escuelas con niños con discapacidad. Y después sí, tenemos el éxito últimamente que estamos teniendo es que en licencias de niños tenemos muchísimas licencias. Ahora no sabría decirte exactamente las que tenemos de escolares, pero ha ido creciendo las pruebas, así como en pruebas de duatlón y triatlón, pues hay mucha oferta. En el calendario hay muchísima oferta y hay unas pruebas porque a lo mejor se tienen que descolgar del calendario porque el organizador hay muy pocas inscripciones y no puede acceder a ella económicamente, ¿no? Que no es rentable o no cubre siquiera gastos y tiene pérdidas considerables. En las pruebas escolares se llenan, o sea, hay se quedan niños con lista de espera porque hay los límites de la zona de boxes y de la seguridad del recorrido, etcétera. Entonces hay unas limitaciones. Pues 350, 400 niños y se quedan algunos descolgados de no poder inscribirse.
Es que es un deporte, y yo me acuerdo cuando éramos pequeños que decía que la natación era el deporte más completo, ¿no? Porque movías toda la espalda, los brazos, las piernas y tal. Y aquí es todo, o sea, por correr en cierta medida sano, sí, ir en bicicleta es muy sano, nadar es muy bueno, y las tres combinadas con cabeza, como digo siempre, con cabeza y con conocimiento, sin hacer ninguna salvajada, es muy positivo y sobre todo para los niños.
Para mí es un deporte súper completo por las tres disciplinas. Eso por un lado. O sea, se ve... No sé, yo me fijo en las distintas fisionomías, morfologías que tienen los deportistas y yo, el deportista clásico de triatlón, pues es un hombre... Lo ves y tampoco lo ves súper musculado. Lo ves una... Yo lo veo muy armonioso, ¿no? Muy armonioso. Y después tiene otra opción también, para mí muy importante, que es que si sufres una lesión, que el deportista que practica deporte... pues sufre lesiones a veces, ¿no? Pues tiene la opción del ciclismo, o sea, si tienes una lesión en la pierna o correr una fascitis plantar, pues tiene la opción de ciclismo y de nadar, o sea, tienes opción con el triatlón de siempre estar practicando un deporte, aunque alguna te quedes limitado por alguna lesión o por algún accidente, por alguna cosa de este tipo, ¿no? Uh-huh. Para mí eso es importante. Y desde el punto de vista de salud, la combinación de los tres deportes es, para mí es ideal.
Nada más, de verdad. Y luego el
desde
evento...
el punto de vista de salud, es ideal.
Sí, sí. Y luego el evento de, yo creo que por excelencia del año, es el triatlón del Marítimo aquí en Valencia, ¿no? De triatlón, que es el mes de mayo. Que la verdad que es muy bonito, sí, es... por donde es y por la, sí, cantidad de participantes que tiene.
Sí, sí, sí. Y bueno, en Valencia tenemos cuatro triatlones, cuatro. Uh-huh. Tenemos el Marítimo, el Santander.
Sí.
Que es funciona al margen de la federación porque no trabaja con nosotros. Y después tenemos en junio tenemos el Valencia 113, que es un medio Ironman. Sí. Tenemos el de Pinedo, que será ahora en abril, creo que es. Ahora no recuerdo el calendario.
Sí,
abril.
Sí, sí.
Y después tenemos la apoteosis, es el Valencia Triatlón en septiembre, que hemos sido campeonato de España en 2017. Uh-huh. En 2018 hemos sido Copa de Europa. Y en 2019 tenemos Campeonato de Europa de Paratriatlón, y suele ser la prueba... una de las más multitudinarias de España, porque este año vamos a tener también un aqualón para gente con discapacidad, que no hace falta que esté federado en triatlón, un aqualón corto, para que puedan participar cualquiera, junto con el aqualón escolar, que siempre lo hacemos el viernes,
sí,
y después el sábado y el domingo ya serán las competiciones del Campeonato de Europa y las pruebas clásicas de sprint, super sprint, triatlón de la mujer. Es un fin de semana del triatlón, que será, si no me equivoco, es la segunda semana de septiembre.
O sea que el
mes son, tres días son. Esa es la prueba mayoritaria que hacemos.
Es perfecto porque en vacaciones la gente entrena, ¿no? Sí. En la playa, te
cuates. Y bueno, es una prueba, ya está muy consolidada.
Sí, sí.
Este año lo hemos tenido que adelantar, atrasar una semana, porque generalmente era la primera semana de septiembre, porque coincidía con una prueba internacional y a instancias de la ITU, la Federación Internacional, lo hemos tenido que atrasar una semana, pero vamos, es una prueba consolidada y forma parte del circuito, del grupo, del circuito Mediterráneo Triatlón, que se celebran triatlones en Castellón, va primero Castellón, en Valencia y después finaliza las finales en Alicante.
Muy bien. Pues nada, Valeriano, gracias por estar en el programa y desde aquí que la gente practique triatlón, ¿no?
Pues sí, oye, que se animen, que entren en la página web de la federación, que ahí tienen la información, ¿sí? Y si necesitan información nuestra, pues estaremos encantados a cualquiera que necesite cualquier cosa. Y sobre todo yo, ya que aprovecho que soy un triatleta, un paratriatleta con discapacidad, aprovecho que en septiembre, pues que la gente con discapacidad que se anime, que se informe, si le solicitan mi correo electrónico está en la página web y mi teléfono si lo piden, no sé si se lo darán la federación, pero bueno, se pone en contacto conmigo porque me encantaría que gente con discapacidad probara ese aqualón, que voy a intentar que se consiga unos precios muy económicos para que puedan venir la máxima gente y animo a que la gente también vea el Campeonato de Europa para triatlón, que para mí es espectacular, ver a compañeros con deficiencias físicas, ciegos, cojo como yo, con amputaciones, y hacer un triatlón es muy, muy bonito.
La verdad que da gusto hablar con personas como tú, que tienen todo amor por el deporte y que anima tanto a la gente. La verdad que da gusto, sinceramente.
Bueno, es que yo ya tengo 63 años, nada menos. Y yo, el triatlón a mí me ha dado el triatlón y mi discapacidad. Fíjate, yo tuve polio cuando era un bebé. Polio. Y me ha dado la oportunidad de viajar por el mundo, de participar en campeonatos internacionales, de estar en un mundial en Londres nadando en el lago del Hyde Park, conocer a Gómez Noya, a Mario Mola, a mucha gente y conocer a gente bárbara, no sé, un ruso sin brazos haciendo triatlón, que nada más rápido que yo, es alucinante. y entonces eso pues me ha dado pues eso, mucha emoción. Triatlón, yo le agradezco muchísimo. Si alguien puede aportar algo y alguien pruebe estas emociones mías, pues oye, yo encantado.
Pues eso es el deporte. Aparte de competir, hay que disfrutar y sobre todo superarse y ser feliz, porque en la vida estamos para ser feliz.
Exacto. Ser feliz es lo primero. Intentarlo,
Sí, o quererlo.
Exacto, sí.
¿Vale? Bueno, Valeriano, muchas gracias por estar en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. ¿Sí?
Hasta luego.
Hasta luego. Hemos escuchado a Valeriano Moreno, presidente de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, que es un auténtico apasionado de su deporte y la verdad que, como decía, da gusto hablar con gente así, que anima y disfruta tanto el deporte y además lo practica, o sea, una auténtica barbaridad. Este fin de semana, como digo, el sábado 3 de febrero, vuelve a la Liga de Clubs Caixa Popular en el Dualdón por equipos de Albalá de la Ribera.
Cercana, UPV Radio, la Politécnica.
Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche en UPV Radio.
Espera el mejor hard rock y heavy metal en Metallica. 5 FM de Valencia, radio.upv.es.
Metallica.
Buen día.
Buen día.
¿Qué tal el examen de ahí?
No ve, ¿y a tú?
Mejor parte de la cafetería.
Hola, buen día. ¿Podemos estar en la biblioteca?
Buen día. ¿El paso de la biblioteca 4 es estrés de tráfico?
Muy bien, muchas gracias.
Buen día. La Universitat Politécnica de València et convida a que visques en València.
Salta, patina, corre, encesta.
¿Qué
seguimos en Ponte las Zapatillas, porque vamos a hablar de las noticias de este fin de semana. Porque a partir de mañana, del 21 al 24 de febrero, se disputa la tercera edición de la Semana Ciclista Valenciana, lo que es la Vuelta Comunidad Valenciana Féminas. Una prueba organizada en la Comunidad Valenciana por el Club Ciclista Escapada, incluida en el calendario europeo de la Unión Ciclista Internacional, de la UCI. Participan 26 equipos, 5 de ellos españoles, y 21 internacionales, sumando una barbaridad de ciclistas, de mujeres. 176 ciclistas, casi como en el Tour de Francia, las que competirán estos días, estas 4 etapas, por la Comunidad Valenciana, la Vuelta, como digo, ciclista Féminas. El recorrido son 4 etapas, empieza, como digo, mañana en Cullera, la etapa de Cullera-Gandía, 126 kilómetros. La segunda será el viernes, que nos vamos a Castellón, Burriol-Villarreal, con 100 kilómetros. La tercera etapa será en Alicante, volvemos a Alicante, la Nucía-Castalla, subimos el puerto del Chorrera del Catí, 110 kilómetros. Y el domingo, el final, que será Valencia-Sagunto, una distancia de 104 kilómetros, con salida el domingo por la mañana en la Alameda. También tenemos, como no, es el Día Internacional de la Mujer, y tenemos el circuito el sábado por la tarde. Una cosa curiosa, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, muchas instituciones realizan actos para favorecer la visibilidad de las mujeres y niñas en muchos campos, como pueda ser, por ejemplo, el deporte. Y la pelota siempre está ligada al deporte. Y el sábado 23, de 10 a 2 de la tarde, una cosa muy curiosa. Los amantes de la pelota y de Internet, los wikipedistas, que se llaman, encontrarán en la calle de pelota, en la calle de la pelota de Borbotó, una especie de taller para que aprender a utilizar la Wikipedia, para subir cosas, para editar las noticias. La verdad que es muy curioso, así que quien quiera ir, como digo, el sábado por la mañana de 10 a 2 en la calle de la pelota de Borbotó, puede disfrutar de este evento simplemente con un ordenador portátil, con una tablet y nada, sin experiencia. Simplemente es ir para allá y disfrutar. Y luego también este fin de semana vuelven las carreras populares, porque se celebra la segunda del circuito de carreras populares Divina Pastora, con una nueva cita, que es el 24 de febrero, el domingo, 5.000 metros, 5 kilómetros, es la quinta edición del 5K Never Stop Running, Nunca Te Rindas, que tiene la salida en la Avenida de Francia a las 9 de la mañana, y como siempre, pues va a estar lleno de gente, y también, siempre lo digo, hay categorías infantiles, o sea, los niños de 3 a 13 años, que quieran competir, no 5.000 kilómetros, pero 5 kilómetros, que quieran competir en otras distancias, pues también puede competir, así que los papás que los apunten, que los niños disfrutan. Y ahora vamos a empezar con una nueva sección que se llama Paroles en Valencia, Paroles de Sport, que a mí me agrada mucho. Ya suena Antonia Font y estem en la sessió Paraules d'Esport. I per això tenim al telèfon ja a Kevin Peiró, companyero nostre de Nostre Esport. Bona vesprada, Kevin, com estàs?
Bona vesprada, Javi, molt bé.
Què tal va tot?
Molt bé.
T'agrada la cançó que t'he posat o no?
Sí, no està mal, no està mal.
No està, com que no està mal? Perfecte, és una canció
molt
bona. Bueno, anem a explicar un poquet la sessió que estrenem avui, a parlar de paraules en valencià relacionades amb l'esport, no?
Sí, són paraules que suposo que són un poc desconegudes per a molta gent i que anirem desvelant en els pròxims programes unes quantes parauletes per això, per a engrandir un poc més el vocabulari de la gent i... I bé, avui les dues paraules estan relacionades amb la pilota.
Sí.
Una és alfarrassar.
Alfarrassar.
Alfarrassar. Sona que se te plena la boca, veritat.
Sí.
Bé, el Ferrassar és pronosticar el resultat d'una partida abans de que comença la partida.
O sigui, com per si fos fer una porra.
Sí, seria fer una porra, però sense arribar a fer l'aposta. Sí. I l'altra paraula relacionada amb el Ferrassar és travessar, que seria pactar el guany o la pèrdua segons el resultat de competició, o sigui, fer una aposta com a tal.
Sí. O sigui, la diferència entre una i l'altra és que el Ferrassar és sense diners, o sigui, fer nada sense diners, diu, jo sempre estic pensant que...
Sí, el Ferrassar seria comentar amb els que estan allí en el trinquet.
Mm.
Jo crec que els rojos guanyaran avui 25 a 10, per exemple, o el que siga.
Però sense risc, sense risc. O sigui, parlar per parlar.
En teoria és parlar-ho, és sense risc. Mm. I travessar seria posar en joc diners i... per a guanyar diners, evidentment.
Uh-huh. I les paraules d'home, perquè el Ferrassar jo penso que ve de l'àrab, no?
No t'equivoques.
Per el prefix al.
El Ferrassar, per el prefix al, és una de les moltes paraules que deriven de l'àrab i que ve de l'etimologia ars, que significa estimar en el sentit d'això, de posar en valor uns diners. Ja saps que la paraula estimar ara mateix s'utilitza molt com a amor i, sí, i tot això, però en els seus inicis la paraula estimar significava avaluar una cosa.
Sí, sí, home,
que en castellà significa el farrafar, que bueno, no és diferència del castellà. En castellà també és arrel de l'àrab.
Uh-huh. I travessa?
I travessar és una... Com ja he dit, pactar el guany o la pèrdua del resultat en una competició i ve del llatí. I la qualitat que té aquesta paraula és que es confon molt amb el castellanisme a travessar.
Mm.
Perquè travessar està documentada des del segle XII-XIII en la nostra llengua, en valencià i català.
Mm-hmm.
Però la paraula travessar és data del segle XVII, de quan hi ha, bueno, tot el rotllet este del castellanisme, quan
sí,
comencen a adaptar-se castellanismes sí, a la nostra llengua.
Sí, sí, sí.
I travessar, de fet, travessar en el segle XII, hi ha una curiositat que es prohibia fer travesses referents a la pilota en el carrer. Perquè la pilota en els segles XII, XIII i XIV en València, segons els documents de Jaume I, i era un joc que exageradament es jugava a tots els carrers, evidentment no jugaria a tots els jocs, però que era molt jugat.
Uh-huh.
I travessar, efectivament, data del segle XII, XIII.
Uh-huh. I luego tens una altra paraula, no? Una altra expressió.
De què? De travessa?
No, de que se llama ferxuguesca, no?
Ah, sí, bueno, en el català, en el diccionari català valencià, fer juguesca fa referència a això, a posar en joc uns diners per a obtenir un guany. I aquest document és del segle XIV, vull dir, 1300 i pico, estava aquesta paraula als carrers del nostre territori actual.
Pues res, Kevin, gràcies per estar en el programa. Sí. La setmana que ve més paraules. Un altre esport, sí. Tens pensat ja en un altre esport, que no sigui pilota?
Sí, alguna de futbol, inclús alguna de futbol i pilota es pot relacionar, vull dir, hi ha coses molt interessants.
Alguna pista? O li deixes tot per la setmana que ve?
No vull donar pistes.
Ai, a pelo. Perfecte. Gràcies, Kevin.
Moltes gràcies, Javi.
Una abraçada.
A tu. Adéu.
Pues hemos escoltado a Kevin Peiró, ahora voy a decir Kevin Durant, el jugador de la NBA, a Kevin Peiró, que nos ha traído la sección de palabras de sport, que cada semana traeremos palabras en valenciano relacionadas con el deporte. Para mí es bastante curioso aprender palabras diferentes que se utilizan en esos ámbitos. Hoy hemos aprendido dos, alfarrasar y travesar. La verdad que son palabras muy curiosas, que en cualquier ámbito no se utilizan, pero en el deporte sí. Y estamos, mira, ha venido perfecto. Acaba la sintonía de Palabras de Sport y ya voy a despedir porque suena Izal de fondo, que es la canción de cierre de hoy. Gracias a Sarizorio por estar en los mandos técnicos. Y nada, la semana que viene será el último día de febrero. Ah, 28, febrero tiene 28, o sea, 27. Yo es que estoy un poco con el bisiesto, 29. Nada, la semana que viene, una nueva edición de Ponte las Zapatillas. Recibimos un saludo de Javi Teruel, ha sido un placer estar aquí. Os dejamos con Izal, la mujer de verde.